Nacional de Trabajadores de Cuba, conocida también por sus siglas CTC, se ha convertido en un monopolio que en lugar de presentar las demandas y los reclamos de la clase trabajadora, se dedica a silenciar todas esas expresiones de rebeldía y tratar de sepultarla bajo el control vertical de esta única organización sindical permitida en el país. Ahora bien, la CTC se ha lanzado con fuerza a tratar de reclutar bajo su control a los trabajadores por cuenta propia que laboran en las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, no ha tenido mucho éxito en ese intento de captación de los trabajadores para el cierre del pasado mes de septiembre, apenas el 23% de las personas que desarrollan algún tipo de actividad a través de lo que podemos llamar el entramado particular se había afiliado a la CTC, y estoy segura que ya en esos 23%, en ese 23%, muchos lo han hecho de manera automática para no meterse en problemas ni llamar la atención sobre sí mismos, porque la gran mayoría de los cubanos entiende que la CTC en realidad es algo que no reporta ningún beneficio. Se trata de una organización que cobra unas cuotas que, aunque todavía son bajas y pequeñas, significan una puñalada al bolsillo de muchos trabajadores que están contando literalmente los centavos para poder sobrevivir cada mes. Pero además de eso, las largas y aburridas reuniones que caracterizan a este sindicato oficialista, en las que se habla mucho y no se resuelve nada. Consignas van, consignas vienen, convocatorias a desfiles por el 1 de mayo, eso es lo que sabe hacer la CTC, que ha perdido cualquier respeto de la clase trabajadora cubana hacia esta entidad, una entidad que es una caja de resonancia desde el poder hacia la gente que trabaja, y por eso, claro, los trabajadores particulares, conocedores de estas características del único sindicato del país, evitan, evaden ser reclutados, porque esto es un reclutamiento, un intento de engordar los números, de aparentar que se tiene una gran cantidad de empleados afiliados a este sindicato, cuando todo el mundo sabe que es absolutamente incompetente. Jamás la CTC que conocemos de las últimas 6 décadas, ha levantado la voz contra el poder en Cuba para representar a los trabajadores. Jamás ha ido a uno de esos convocados desfiles del 1 de mayo con una pancarta o una consigna que reivindique los reclamos del proletariado cubano. Jamás, jamás se ha enfrentado al apellido Castro ni a los militares en favor de la gente que suda y dobla el lomo en la isla. Todo eso hace que el prestigio sea mínimo y que la gente que está afiliada lo haga más por una maniobra de máscara o de simulación que por convicción. Y claro está, cuando ya se trabaja de manera privada en el sector particular, bueno, los incentivos son, digamos que, cero para participar o pertenecer al único sindicato permitido en el país.
Completo el comentario de Joanny con lo que escribe un lector precisamente sobre esta nota en 14 y medio. Dice: pagabas mensualidades y llegaba la hora de que necesitabas para que te defendieran. Lo que hacían era burlarse de ti, y en vez de tener un protector, pues nada, tenías un enemigo. Reinaldo Escobar, ¿usted perteneció a la CTC en algún momento?
Sí, desde luego. Y no solamente pertenecí, sino fui un activista de esa organización. Oye, por cierto, ¿qué más soporta esa muchacha?
Sí, pero hace unos comentarios muy buenos, por eso yo lo traigo aquí a consideración
Sí.
del programa.
Mira, yo quería notar de que, porque siempre se dice, ¿para qué sirve la CTC, no? Pero yo voy a decir para lo que sirvió. No solamente sirvió para ser una polea de transmisión entre el Partido Comunista y los trabajadores, sino como una época bastante larga en la que para adquirir un efecto electrodoméstico había que tener méritos laborales. Independencia de la cantidad de méritos laborales que tú tenías, pues te daban la oportunidad de competir para tener un bono que te permitía comprar un refrigerador, un televisor, una lavadora, esos productos que casi todos venían del campo socialista. Eso se acabó, porque cuando dejaron de venir esos productos subvencionados, pues ya para obtener, para adquirir uno de estos efectos electrodomésticos, ya no había que tener méritos laborales, sino dólares. Y eso es, eso se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Que esos méritos laborales se administraban y se computaban a través de asambleas que organizaba el sindicato. Cuando tú eras miembro del sindicato, entonces participabas en la emulación socialista, tenías el mérito de cumplidor de la emulación socialista, el sindicato organizaba trabajo voluntario, tenías el mérito de trabajo voluntario, y así sucesivamente. Como que ya eso no existe, pues sencillamente el sindicato ya es la carabina de Ambrosio, no te da absolutamente ninguna ganancia. Yo quiero apuntar que la ausencia de trabajadores privados en la organización sindical, a eso hay que sumarle muchos trabajadores estatales, sí, que están en centros del Estado, que tampoco pertenecen a la organización. E incluso sé de centros de trabajo donde ni siquiera está organizado un sindicato. Eso es sencillamente una de las señales del declive de todo este andamiaje político ideológico que inventó este proceso.
Proceso que todavía, aunque se reestructure la CTC, ¿no?, como se está diciendo, el derecho a la huelga seguirá ausente de TAN.
Sí, no, realmente el sindicato este, la CTC, siempre ha sido un mecanismo de control del régimen para los trabajadores, donde el trabajador que, como se dice en Cuba, saque el pie, ellos mismos son los encargados de ponerse del lado del poder cuando tienen que defenderlo, para sancionarlo y censurarlo y todo lo demás. Y así ha pasado, por ejemplo, con muchos activistas y periodistas que estaban en los medios de comunicación o trabajaban en las universidades, donde tengo experiencia, ¿no? En mi caso nunca pertenecía a la CTC, no me dieron tiempo, me expulsaron antes de incluirme, ¿no?, de la universidad. Pero también es un país, y cuando tú sales de Cuba, y aquí los tenemos teniendo la experiencia esta, ves que como tanto los cuentapropistas, ¿sabes?, con los privados, como los trabajadores federales, y todos hacen huelga y hacen manifestaciones y hacen protestas, y el sindicato de una manera u otra sí se pone a la par de ellos, los defiende. Cuba es un caso aislado. Y esto del sector privado es otra cosa, es otra medida más para controlar este sector por parte del régimen, por parte de la dictadura. Y tienes razón, ¿no? Incluyeron una CTC para acá, para que el contrapropista que vaya a protestar porque el gobierno no le facilita, por ejemplo, los productos para sembrar arroz, ¿de qué parte se va a poner? Para censurarlo más, para tenerlo más controlizado, para tenerlo más centralizado. Y de una manera u otra también, cuando usted se integra a la fila de la CTC, tiene que dar un estipendio, tiene que pagar impuestos, tiene que abonar. Y tiene que también declarar además a esas personas impuestos y todas las ganancias que van corriendo. Y es otra manera más también de vigilarlo, de ponerlo contra la pared, en un país donde las libertades todas son oprimidas y no hay derecho ni tan siquiera a decir ay.
Muy bien, seguimos.
Las noticias como son.
Sin duda, la situación de crisis epidemiológica en Cuba pues sigue alarmando a la población. En este momento, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está exigiendo al régimen de La Habana que declare emergencia sanitaria debido a esta grave crisis. La crisis incluye tres epidemias, dengue, chikungunya y oropouche, que está afectando a miles de personas, y están denunciando la incapacidad de los servicios de salud para proporcionar diagnósticos precisos, los tratamientos, incrementando así el riesgo de fallecimiento. Y antes de escuchar a Reinaldo y también a Tan, estuve leyendo y traigo acá pues parte de lo que escribió el colega Jorge Enrique Rodríguez en Diario de Cuba. Dice que ante la escasez de medicamentos en las redes de farmacia y hospitales y el encarecimiento de los importados en el mercado informal, la gente recurre al cocimiento de hojas de cereza y de copal. Reinaldo Escobar.
Bueno, mira, hay una buena parte de personas que defienden la medicina natural como una alternativa a lo que se puede llamar la medicina que de la industria, la pastilla, los árabes, las cosas que se hacen
industrialmente.
Y yo creo que está bien, eso es bonito, ¿no? Ah, la medicina natural. Pasa como con la homeopatía, esa especie de medicina paralela que ha sido tan promocionada como tan desmentida. ¿Y qué ocurre? Sí, es verdad que, bueno, un jarabe de ciertas hierbas puede beneficiar la salud, pero el problema fundamental no está solamente en las medicinas, sino en la falta de reactivos que pueden contribuir a hacer un diagnóstico preciso de qué enfermedad tiene el paciente. Entonces, en dependencia del diagnóstico, se sabe qué medicinas tomar, incluso medicinas naturales. Y ese es uno de los factores más importantes que está incidiendo ahora mismo en la tragedia que estamos viviendo frente a todas estas epidemias, que no, el paciente llega al médico y hay síntomas de estas enfermedades que son comunes. Y no solamente son comunes, sino que se confunden. Y entonces el médico que está mirando al paciente le cuesta mucho trabajo saber si lo que tiene es chikungunya, oropuche, dengue o qué sé yo, u otra cosa que todavía ni se sabe cómo se llama. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un diagnóstico científico, porque no basta con el examen médico que hace el profesional al paciente, que le toma la temperatura, que le mira la cara, que le hace preguntas, que el otro contesta. No basta. Hay síntomas que se repiten entre una y otra enfermedad, como en el caso de los dolores en las articulaciones, la fiebre, la gripe esa que aparece, la mucosidad de la expectoración, en fin, que sencillamente estamos en manos de Dios, como dirían las personas que son creyentes. Es sencillamente abrumador el problema. Y yo no creo que se pueda resolver en una decisión. En declarar el estado de emergencia, bueno, sería una solución para pedir ayuda internacional, que la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana, esas entidades que se han beneficiado tanto de los negocios que hace Cuba con los médicos, puedan venir al país a dar una ayuda. Además, también tenemos pocos médicos, porque la cantidad de médicos que están prestando misiones internacionalistas para este negocio, que ha sido calificado como una nueva esclavitud, pues también trae como consecuencia que haya pocos profesionales en la isla para atender esta situación. Vamos a ver, hay que tener fe, porque ya otra cosa no tenemos.
Claro, como dice Reinaldo, este arbovirus es transmitido por el mosquito. Se parecen, ¿no?, sus efectos, pero cada virus tiene comportamientos diferentes. Están por allá por Camagüey, yo veo que usted reporta a través de las redes sociales lo que está pasando.
Sí, y a esta trilogía de oropuche, dengue y chikungunya, hay que añadirle que hay COVID. Hay una nueva cepa de COVID en Cuba. Esto es confirmado con fuentes ahí de la Dirección Provincial de Salud en Camagüey. Lo que pasa es que el país no tiene dinero, oiga esto, no tiene dinero para comprar PCR y hacer las pruebas. Y entonces el que llega, le dicen la modalidad, es decirle que es dengue, ni tan siquiera ni chikungunya ni oropuche. Porque ¿qué pasa? Que tampoco es reactivo ni los mecanismos suficientes para hacer el análisis este especial que se llama IMG para saber si es chikungunya o oropuche. Así estamos. Entonces, además, se están muriendo personas, se están muriendo niños. Hace 2 días, entre Saúl Manuel, un influencer que reporta muchos casos sobre Cuba, y yo reportábamos en un mismo día más de 7 muertes de niños a causa supuestamente de otras enfermedades, pero cuando hablábamos con la familia decían que era complicación del virus. Ayer, por ejemplo, una niña en Freire, en Holguín, tenía una bronquitis y se complicó con este virus y le dio un paro. Sin embargo, el régimen está diciendo que no. Sumado a esto, como decía el profe Reinaldo Escobar, No hay doctores, no hay médicos en los hospitales. Por ejemplo, en Camagüey, en los hospitales municipales, el mismo médico que está en cuerpo de guardia atendiendo una cola interminable de pacientes con estos síntomas, es también el médico responsable de la terapia intensiva de ese hospital. Pero vayamos un poco más allá. En el hospital pediátrico de Camagüey no hay especialista. Hay un solo especialista que tiene que hacer turno de hasta de 72 horas para el hospital entero, y con un cuerpo guardia colapsado, repleto, las salas colapsadas. Por ejemplo, en las salas de ortopedia están poniendo, en las salas de cardiología, por ejemplo, que son muchachos, niños con tratamientos especiales, están poniendo niños o pacientes enfermos de esta virosis que realmente no se sabe lo que es, y esto va complementario también con la situación que tienen las calles, no solamente de Camagüey, sino de Cuba, llena de basura, mosquitos, comunidades enteras llenas de estos focos infecciosos. Y sin embargo, vemos que, por ejemplo, el régimen ahora mismo mandó más de 200 médicos aquí a México, Veracruz, a atender las inundaciones. Cuando te dice, ¿cómo es posible que mande más de 200 médicos si tus hospitales tienen un colapso sanitario grande, que se están muriendo a diario personas? Primero por la falta de recursos, después por la falta de personal y después por la misma irresponsabilidad e insensibilidad. Además, apareces aquí, hay una aplicación que es Mercado Pago, donde ves que están vendiendo los medicamentos cubanos que no hay en las farmacias, incluso dipirona, que no hay en los cuerpos guardias de los hospitales en Cuba para bajar la fiebre a los niños. Sin embargo, aparecen aquí vendiéndose a precios muy bajos en pesos mexicanos. Es una total debacle y el sistema está colapsado por completo.
Sí, señor, de un extremo a otro, porque así son las informaciones que recibimos.
Las noticias como son.
Bueno, Cuba vuelve a estar envuelta en posibles irregularidades cometidas por el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. La exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, acumula varias denuncias de la propia administración que no consigue cuadrar las cuentas, dice 14 y medio. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado ya tres querellas a la Fiscalía General al hallar pagos no justificados, compras sin documentar y contrataciones directas sin sustento. Reinaldo, como la nota la recojo de ustedes, me gustaría pues escucharte a ti un poco el desarrollo de esta información que ahora va con el Inder cubano.
Sí, esto viene, es decir, se ha detectado a partir de la prensa mexicana, que ha empezado a hacer una investigación sobre estas irregularidades que ocurren allá. Y yo quisiera solamente anotar que si, por ejemplo, un empleado público, un servidor público mexicano, comete es decir, un fraude, un error o una irregularidad en la financiación de un, digamos, de un tabloncillo de baloncesto para Cuba, para poner un ejemplo, esto, bueno, pues le corresponde a las autoridades mexicanas decir qué fue lo que pasó, de dónde sacaste ese dinero, cuánto fue lo que se gastó realmente, con qué autorización se hizo esa inversión, las cosas que se hacen y que se deben hacer en ese país donde funciona con bastante diferencia de Cuba, los mecanismos democráticos de representantes del Parlamento, el Congreso, los senadores, los alcaldes, es decir, esa estructura que funciona en ese país, que aquí es totalmente ajena a nosotros. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente: si hubo una irregularidad del lado de allá, bueno, pues también sería interesante saber cómo se comportó esa irregularidad del lado de acá, porque claro está, si el INDER recibe una donación o una inversión que se hace sin suficiente control en el lado mexicano, pues no hay que ser muy paranoico ni muy sospechador para creer que en esa inversión que se hizo aquí en Cuba también debe haber irregularidades en la isla. Es decir, también hay que preguntarse cómo se invirtió ese dinero,
Claro.
quién manejó las inversiones, a qué empresa se le encargó la inversión, cuánto fue lo que se recibió, así todas esas investigaciones. Pero lamentablemente no tenemos aquí el mecanismo para diagnosticar eso. Sencillamente eso le correspondería a la Contraloría de la República dedicarse a ver qué fue lo que pasó con ese dinero irregular, con esas inversiones irregulares que vinieron de México.
Por cierto, el hallazgo, dice la nota, pertenece a la tercera y más reciente denuncia presentada por Descuadres en la auditoría de 2019. ¿Usted por allá por México ha conocido algo y puede aportarlo al programa, TAN?
No, realmente hay algo aquí que hay que aclarar, ¿no? Y es que el gobierno mexicano le tiene una guerra al dueño de TV Azteca, Banco Azteca y todo lo demás, porque además TV Azteca está haciendo un periodismo muy bueno. y está exponiendo la realidad. Y esto del INDER, yo recuerdo una vez, yo publiqué sobre las escuelas estas de deportes en Camagüey. Por ejemplo, se invertían, había muchas donaciones, no solamente de México, sino de otros países, por ejemplo, en arreglar las áreas deportivas, los colchones, las llamadas polivalentes, auditorio. Sin embargo, estas construcciones se pasaban 4, 5, 6 años y no se hacía nada. Y estamos hablando de inversión de millones y millones de pesos. Igual que mandaban, una vez me dijeron que mandaban estudiantes incluso a participar en eventos aquí en México y en otros países, y sin embargo cobraban un salario, o sea, les pagaban un salario abismal, pero sin embargo estos estudiantes no recibían nada a cambio. Es decir, solamente iban a la presencia y los regresaban para atrás. Pero el problema del INDER va más allá. Estamos hablando de inversiones millonarias que supuestamente tienen que mejorar la calidad incluso alimenticia, la calidad deportiva, y sin embargo vemos estudiantes, vemos atletas que tienen que correr y competir descalzo porque no tienen dinero para pagar 10 mil, 20 mil pesos por un par de spy, por ejemplo, algo sencillo que se ve en el mundo.
Qué pena.
Incluso también, no solamente los médicos, sino mediante estos deportistas, estos profesores de educación física, de preparación deportiva, también se ve ahí el lavado de dinero del régimen, está claro, y también de la trata esclava con estos deportistas.
Así mismo. Bueno, termino la tertulia con esta información. El embargo de Estados Unidos a Cuba no es la causa de la crisis general que vive la isla, sino el régimen dictatorial que la gobierna desde hace más de 6 décadas, insiste así Estados Unidos, ante reiteradas acusaciones de La Habana en foros internacionales, en una serie de posts en las redes sociales que buscan contrarrestar la resolución contra el embargo liderada por Cuba ante Naciones Unidas. La entidad diplomática subrayó que en toda la historia de la humanidad el comunismo nunca ha funcionado y, sin embargo, el régimen cubano continúa con su sistema fallido. El gobierno cubano importa cada año de Estados Unidos toneladas de alimentos, insumos médicos y productos humanitarios libremente, sin que las restricciones económicas impuestas por el embargo lo prohíban. Tan solo en el último año, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 16%, con una circulación de 585 millones de dólares hacia la isla en 2024, detalla la oficina de la Cancillería de Estados Unidos. No hay tiempo para comentar, lamentablemente, pero sí para agradecerle al profesor Reinaldo Escobar y también al colega José Luis Tanestada, hoy participando acá en la tertulia. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba.
Muchas bendiciones a todos los radioyentes. Por acá les habla el Pastor Ricardo desde La Habana, Cuba. Es un honor y un privilegio poder compartir una palabra con ustedes. Les deseo que el Señor les continúe bendiciendo de una manera sobreabundante. Quiero compartir una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 12, donde dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Quiero volver a repetirlo. Dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una gran bendición y es una alta prioridad que Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, sea el Dios, esté entronado en una nación. Creo que debería ser para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, y aún para todos los habitantes de la tierra, que Dios sea el Dios de su nación. Hoy quiero estar hablando sobre un tema que para mí tiene mucha importancia y sé que para algunos también. Y para lo que quizá no sea muy importante o relevante para su vida, este llamado o esta palabra pueda despertar en ellos el anhelo de querer de que Dios, el Dios de los cielos, sea el Dios de su nación. Por eso quiero compartir sobre el tema salvar a Cuba. Y nos preguntaríamos en esta hora, ¿cómo pudiéramos salvar a Cuba? Yo no puedo hablar de otra nación, porque yo vivo en Cuba, esta es mi nación, esta es mi casa, aquí nací, aquí estoy viviendo, y muchas veces sentimos como cubanos, como cristianos, sentimos cierta impotencia de ver las cosas que vivimos, ver la realidad actual que está viviendo nuestra nación, y creo que esa impotencia de que cómo lo hacemos, qué hacemos para poder cambiar nuestra nación, cómo podemos salvar nuestra nación con tantas dificultades que estamos viendo cada día. Y desde la perspectiva de un hijo de Dios, de un cristiano, conociendo las armas que Dios ha puesto en nuestras manos, conociendo cómo podemos desarrollar esa visión de salvar nuestra nación, salvar a Cuba, creo que Dios y su palabra está llena de herramientas. Dios nos ha dado a través de su palabra herramientas poderosas para poder aportar para lo que tanto anhelamos de ver nuestra nación salva, bendecida y, como dijimos al principio, bienaventurada. Tres veces feliz, que es la palabra bienaventurado. Tres veces feliz. Una nación feliz, gozosa, alegre, bendecida. Lamentablemente, la situación actual que estamos viviendo hoy, viendo una nación cada día desmoronarse, viendo situaciones difíciles, gente con necesidad, gente con hambre, sin medicamentos, problemas reales, gente mendigando en la calle, otros que su salario no le alcanza, ancianos que se pasaron 30, 40 años trabajando fuerte, desgastando su vida, su salud, y hoy cobran un salario que no le alcanza ni para dos días lo que cobran. Salario que en un solo día, en unos minutos, lo gasta y no le alcanza para el resto del mes. Es triste ver a madres desesperadas, ver hombres que llegan a sus casas, a sus hogares, luego de trabajar y no hay el alimento para sus hijos. Es triste ver a niños pidiéndole a sus padres que le compren un juguete, que le compren un dulce, y muchas veces no tener de dónde sacar ese dinero para suplir esa necesidad tan básica, quizás para muchos tan pequeña, algo tan superficial, y que la mayoría, el gran porciento de los cubanos no tengamos, no hay acceso a ciertas cosas que son elementales para la vida. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién podrá hacer algo? Es lo que todos nos preguntamos, es lo que todos decimos. Y yo, mirando las Escrituras, veo que la iglesia cubana, la iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos que sentir dentro, muy dentro, arraigado en nuestro corazón, ese sentido de urgencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo proyectarnos ante tanta necesidad, ante el dolor de ver una nación devastada, quizás porque los que la dirigen no saben cómo hacerlo, o no tienen la capacidad de hacerlo, o no pueden suplir la necesidad de la gente, o están aferrados a un concepto, a una idea que no proporciona lo que el pueblo necesita. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como hijo de Dios? Y siento que como cristianos tenemos una gran responsabilidad, una inmensa responsabilidad de hacer algo, de ser proactivos, de unirnos, de como iglesia clamar al Dios vivo, a ese Dios que tanto amamos y veneramos, clamar a Él como hijo de Dios. La Biblia también nos enseña que oremos por la ciudad donde estamos. Si la ciudad prospera, nosotros también prosperaremos. Creo que la oración es un arma poderosa para cambiar atmósferas hostiles, para cambiar circunstancias que van en contra de la bendición y la prosperidad de Dios. Creo que hay un llamado, y hago un llamado a la iglesia, hago un llamado a la iglesia cubana, hago un llamado a unirnos, a clamar a Dios. La Biblia también nos enseña que si se humillare su pueblo sobre el cual su nombre es invocado, Él oiría desde los cielos. Escuche, Dios puede cambiar una circunstancia, por muy difícil que sea, si nos unimos en oración, si clamamos. La palabra me enseña que dice que al que toca se le abre, al que llama se le atiende. Creo que debe ser una alta prioridad de que podamos unirnos. Así que tomo la unidad como una llave, tomo la oración como una llave, como un arma para contrarrestar tanto dolor, tantas situaciones, necesidades, afrentas que está pasando el pueblo cubano. Y muchos claman, muchos están diciendo, ¿quién podrá hacerlo? Parece ser como buscando un libertador o buscando una solución inmediata en medio de tantas dificultades que estamos viviendo. Creo que Dios tiene la solución. Creo que si hay un libertador en este tiempo, es Jesucristo, nuestro Rey, el cual venció aún la muerte. Si fue lo más difícil, venció la muerte, ¿habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible para Dios. Pero creo también que el Señor le ha puesto a la iglesia, ha puesto a la iglesia en la tierra, porque somos luz en medio de las tinieblas. No podemos pasar simplemente inadvertidos ante tanta necesidad, ante tanta gente con hambre, ante tanta gente dolida por las situaciones que están viviendo. Creo que la iglesia tiene una gran responsabilidad. ¿Y cómo hacerlo si los recursos son escasos? Veo que aún con lo poco podemos hacer. Si tenemos algo, el Señor puede multiplicarlo, como le dijo a aquella gente que tiene. Cuando habían más de 5,000 personas delante, le preguntó el Señor, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Le dijo, lo que tenemos son unos panes y dos peces apenas. Y el Señor con eso, con lo poco, lo multiplicó. Creo que si tú o yo tenemos, si usted y yo tenemos hoy la disposición, el anhelo de ver una Cuba salvada, de ver una nación bendecida, donde Dios ponga su mano, esté poniendo su mano para cambiar a ciertas cosas, necesitamos poner ese corazón, poner esa disposición y decir, Señor, no tengo quizás los recursos, no tengo todo para cambiar, pero pongo hoy mi corazón en tus manos, pongo mi disposición, mi deseo de ver a Cuba salvada, mi deseo de ver a mi nación bendecida, resplandeciente como luz en el mundo. Creo que Dios puede tomar eso, puede tomar ese deseo de ver una iglesia clamando, buscando la solución, haciendo algo diferente, diferente a lo que hace un sistema que deja a la gente quizás varada en las esquinas, recogiendo muchas basuras, comiendo de la basura. Es triste pasar por un lugar y ver gente comiendo de la basura. Es triste ver una madre con sus hijos enfermos que no tenga medicina para darle. Y no es que la medicina no esté, aparece la medicina, pero no tienen el dinero para comprar la medicina, porque en los hospitales no hay medicina, no hay atención médica. Es triste cómo se cae, cómo se desmorona una nación, porque no tienen a Dios, porque no ponen al Dios de los cielos, no lo entronan, no lo ponen como el Dios en su corazón. Prefieren poner otros dioses, idolatría, entronan ciertas entes espirituales como patronas de Cuba y no tiene solución ninguna. Cada día se cae en pedazos esta nación. Por eso siento que hay una gran urgencia de salvar a Cuba. Hay una gran urgencia de unirnos como iglesia. Somos responsables. Creo que el reflejo de la nación tiene que ver también con qué está haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia cubana? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Viendo la necesidad y pasando de largo muchas veces. Hay otros que no le importa, no es su necesidad. Se enfocan más bien en sus ministerios, se enfocan más bien en otras cosas, pero no tocan, no palpan la necesidad de esta nación. Para mí se ha vuelto una alta prioridad de salvar a Cuba de donde estoy, desde lo poco que puedo hacer, desde hasta donde puedo alcanzar, donde puedo tocar. Creo que me siento responsable, por eso hago un llamado de atención a la comunidad cristiana, hago un llamado de atención a los hijos de Dios, hago un llamado de atención a aquellos que quizá para ellos no es importante la vida de otros. Hago un llamado de atención para despertarnos, para unirnos, para clamar a Dios, para orar, para interceder, para que se caigan los muros, los velos de aquellos que no quieren ver la realidad que está viviendo nuestra nación. Creo fielmente en mi corazón de que Cuba será salva, Cuba será salvada por el poder de Jesucristo. Creo que hay una sangre derramada en esa cruz que está limpiando, que está tocando mi nación. Hay que tener fe para creer que el que comenzó la buena obra, como dice la Escritura, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está interesado en esta nación y nosotros como iglesia necesitamos accionar. No podemos darle la espalda a la realidad y a la necesidad que está viviendo nuestra nación. Tenemos que hacer algo, unirnos, orar, clamar, extender la mano al caído desde lo poco que tenemos. Escuche, si tú pones lo poco, Dios pone lo mucho. Él es capaz de multiplicar. Si lo hizo una vez y multiplicó los panes y los peces, hoy puede multiplicar muchas cosas para que esta nación sea bendecida. En vez de dar la espalda y decir, ese no es mi problema, ese no es asunto mío, eso es un problema de los políticos, eso es un problema del sistema, eso es un problema de alguien, deberíamos decir, Cuba es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer algo. Este es el tiempo. El llamado está dado. Tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos como guerreros de oración. Tenemos que accionar. Tenemos que tocar, alabado sea el nombre de Jesús. Quiero terminar con esta palabra. La Biblia me enseña que Jesús llegó a un lugar llamado Naín. Y ahí había una viuda que iba a enterrar a su hijo. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó, se compadeció de la viuda. Y dice que llegando allí, tocó el féretro, tocó el ataúd donde estaba el muchacho, y dice que él revivió. Y esto me da una idea de pensar que así como este ataúd y ese muchacho, quiero ilustrarlo como mi nación, como Cuba. El Señor está compadecido de mi nación, una nación que muere, una nación que agoniza, una nación que duele. Pero tengo noticia, el Señor quiere tocar. Y dice, cuando tocó el féretro, cuando extendió su mano, el muchacho volvió a la vida. Dios quiere devolverle la vida a Cuba. Dios quiere levantar esta nación. Dios quiere hacer cosas lindas, nuevas, aleluya. Te bendigo en el nombre de Jesús y que esta palabra te sirva para tu vida. Levantémonos y salvemos a Cuba. Dios le bendiga más. La gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Muchas, muchas bendiciones. En el nombre de Jesús.
Las voces que jamás deben ser acalladas. Las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Las voces que jamás deben ser acalladas. Las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre,
Cuba libre.
Bendiciones para todos, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro la presencia del Señor en sus vidas. Amén. Señor, te pido que hoy te manifiestes con poder. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté abriendo ya los oídos, poniendo tu presencia, cubriendo, aleluya, y sellando esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo rompa esquemas, derribe los argumentos, para que esta palabra llegue a cada uno de los oyentes que van a estar conectados en este día, papá. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro y te digo amén. Y quiero compartir una palabra contigo, una palabra que es un poco fuerte, una palabra que tiene que ver con nosotros los cubanos. Y salvemos a Cuba, es el tema. Salvemos a Cuba es el tema que quiero tocar hoy. Y quiero declarar a Cuba para Cristo sobre todas las cosas. ¿Amén? Y quiero estar hablando acerca de la palabra en Éxodo capítulo 1, donde está hablando de que se levantó un rey que no conocía a José. Y le dijo a su pueblo que tenían que hacer algo para evitar que se multiplicara. Y que si venía guerra o sucedía algo, el pueblo aquel que se estaba multiplicando no se uniera a sus enemigos y peleara contra ellos. Y para evitar estas cosas empezaron a poner entretenimiento, para evitar estas cosas empezaron a poner carga, empezaron a poner trabajo, empezaron a cargarlos para que no pudieran pensar en otra cosa. Amados, eso es lo que está pasando hoy en día con nuestro país. Tenemos un presidente que no conoce a Cristo, tenemos un presidente que es idólatra, tenemos un presidente que se ha manifestado en las redes sociales de una manera increíble, haciendo pactos en distintos lugares de la provincia. Y creo que es el tiempo. Es tiempo de que la iglesia se levante como un solo cuerpo. Es tiempo de que hagamos como dice la palabra. Somos un solo cuerpo, unámonos un solo cuerpo en un solo sentir para reclamar nuestra isla, para reclamar nuestro país para Cristo. Yo lo creo en el nombre de Jesús y vuelvo a declararlo, Cuba para Cristo, Cuba para Cristo. Solo Cristo salva. Yo lo creo en el nombre de Jesús, lo declaro sobre mi país. Estoy peleando la buena batalla porque creo que si la iglesia se levantara como debe levantarse, si la iglesia dejara los tabúes, dejara las peleas entre ellos mismos y dejaran las contiendas, porque tú puedes ver aquí en la iglesia cubana la guerra entre unos contra otros, y no sé si en otros países será lo mismo, pero aquí se está viviendo esto. Y es que el mismo enemigo se ha colado en las iglesias y ha creado división. Dice que el diablo solo vino a matar, hurtar y destruir, y es lo que está sucediendo hoy, amados, en nuestro país. El mismo gobierno, el mismo diablo se ha metido en las iglesias y ha tratado de desvirtuar, ha tratado de bloquear. Y la gente entonces, los cristianos, los pastores, los ministros, en vez de pelear la buena batalla, se han enfocado en pelear unos con otros. Que si aquel es metodista, que si el otro es bautista, que si es apostólico, que si es pentecostal. Y entonces en esta guerra ha estado sumido en las redes sociales, en los repartos, en las provincias. Ha sido una guerra constante. Y mucha gente dirá, amado, recuerde lo que dice la palabra en Tito, que tenemos que sujetarnos a los gobernantes, Tito 3.1, y que tenemos que obedecer a las autoridades, porque es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también explica que un Daniel que estaba bajo un gobierno demoníaco, que un Daniel que estaba humillado, un Daniel que estaba siendo pisoteado y que le estaban pidiendo que no adorara a su Dios, que no tuviera su intimidad con el Dios vivo, que no tuviera su conexión con el Padre. Le estaban diciendo, tú no puedes hacerlo. Y Daniel, ¿qué fue lo que hizo, amado? Él agarró y él llegaba a su habitación, abría las puertas, las ventanas, abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Pero no solamente eso, cuando le dijeron que tenía que adorar la estatua aquella que todos tenían que pasar a adorar la estatua, él dijo que él no se iba a inclinar delante de ningún Dios ajeno, que eso era idolatría. Entonces nosotros acá en Cuba estamos viviendo una situación parecida. Nos están obligando, amado, a través de todas estas carencias, un pueblo humillado, un pueblo maltratado, un pueblo vejado, no tiene tiempo porque es tanta la necesidad de las personas, es tanta la lucha del día a día por la alimentación, por el problema de la corriente, que te han vuelto un esclavo, amado, te han vuelto un esclavo, nos han vuelto esclavos. Aquí en Cuba, amado, mire, escucha esto, no estoy mintiendo. Aquí llega la corriente y las personas, donde quiera que estén, tienen que volver a sus casas porque tienen que correr a poner a cargar los equipos, a llenarla, a poner las turbinas y estas cosas. Entonces es parte de un proceso demoníaco y podemos verlo en la misma Biblia, donde dice en el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen. A nosotros no nos han puesto comisarios todavía. ¿Eh? Quitamos eso, lo declaramos que eso no es para nosotros. Pero sí han buscado entretener al pueblo, o tenerlo humillado, tenerlo haciendo, condicionado a algo, para que tú quites la vista de lo que está sucediendo hoy en día. Amado, dice que el diablo, repito de nuevo, vino solamente a tres cosas: matar, hurtar y destruir. Y uno de los principios de él es dividir, porque mientras más divida la iglesia, mientras la iglesia no se una en un solo sentir, lo mismo la pentecostal, la bautista, la católica, todas las iglesias, hasta que no se una la iglesia cubana, amado, y empecemos a clamar, empecemos a pedir, empecemos a conectarnos con lo que realmente Dios quiere. Dios nos llamó a algo, nos llamó a ser el cuerpo de Cristo en la tierra, venimos a algo a nuestro país. Y usted es cristiano hoy, usted es ministro, usted es pastor, usted es evangelista, usted tiene un oficio porque Dios lo necesita en este lugar. Usted predica la palabra porque Dios le dio la autoridad para hacerla. Usted le ha dado Dios la autoridad, la identidad de hijo, para que usted predique el reino, para que usted declare el reino. Y entonces nos han mantenido en este entretenimiento para que la iglesia no logre hacer estas cosas. Aleluya. Tú eres grande, Señor. Y entonces, amado, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia? Aleluya. Tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice la palabra en Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. Yo declaro en el nombre de Jesús de que hay un rompimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús de que ahora mismo, Señor, todo aquel que está conectado con esta palabra va a empezar a entender, va a empezar a mirar de otra manera. Hay escamas que se van a caer, aleluya. Y hay presencia de Dios en todo el mundo que esté escuchando y va a entender de que es el tiempo de unirnos. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de unirnos a pelear la buena batalla, declarando que Cristo viene, que Cuba es para Cristo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo. Somos sacerdotes en este país, somos reyes porque Dios lo quiso así. Entonces tenemos que comportarnos como tal. Aleluya. Hoy aquí en Cuba una iglesia está ganando personas, hay una iglesia que está caminando y enseguida viene el ataque a esa iglesia del mismo gobierno. Pastores que han sido secuestrados, personas que han sido apartadas de su familia, que han sido desaparecidas. Hay personas hoy perdidas acá. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Jesús nos llamó, nos dijo: por tanto, tengo la autoridad, lo estoy enviando a que hagan el trabajo, lo estoy enviando a que se unan, estoy enviando, aleluya, a una iglesia a que haga discípulos a las naciones, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que les enseñen, que guarden estas cosas. Es tiempo de enseñar, es tiempo de avanzar, es tiempo de conectar, aleluya. Yo creo que la iglesia tiene que entender esto, amado, que no es tiempo de andar en entretenimiento, de andar en fiestas, de andar en actividades que no tengan nada que ver con lo que Cristo quiere hacer en Cuba. Es tiempo de ganar, es tiempo de extender el reino en este lugar, es tiempo de predicar las buenas nuevas de que Cristo viene pronto, es tiempo de decir: aguanta, diablo mentiroso, se acabó tu reino, se acabó tu reinado. Yo sé que tú te has levantado en este lugar, que la idolatría se ha levantado, pero yo creo en el que me llamó, yo creo en el que me comisionó, yo creo que yo estoy puesto en el lugar donde estoy porque Él quiere que yo esté aquí, porque Él me llamó a hacer algo aquí y no me llamó a estar haciendo fiestas solamente, no, me llamó a guerrear la buena, a pelear la buena batalla, a abrirle los ojos a todo aquel que está de lado allá que no entiende. Aleluya. Es tiempo de decirle: espérate un momentico, eso está mal. Es tiempo del cristiano que se meta en el gobierno, porque nos enseñaron por años de que el cristiano no debía meterse en el gobierno porque esto no era de Dios. Y entonces los demoníacos, los que están en la brujería, los que están en la hechicería, todo este reino de tinieblas se ha metido en el gobierno y es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que salvar a Cuba, amado. Tenemos que salvar a Cuba. Y si tenemos que meternos en el gobierno, si Cristo tiene que meterse en el gobierno a través de nosotros que somos ministros, tenemos que meternos en esos lugares. Aleluya. Sí, hay que someterse a los dirigentes. Ah, lo sé, dice la palabra. Wow. Pero te sigo poniendo ejemplo. Gloria a Dios. Ay, Daniel. Si Daniel estuviera en estos tiempos, está diciendo: no me inclino ante ningún gobernante que me arrastre a la idolatría. Aleluya. Todos conocemos los ejemplos de la Biblia. Gloria a Dios. En la Reina Valera 1960, Mateo
20, 25 nos dice, dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Amado, yo quiero que usted vaya conmigo a la Nueva Versión Internacional, en este mismo capítulo 20 y versículo 25, y se lo voy a leer, y dice así, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Amado, yo creo que es tiempo de que usted abra los ojos. Es tiempo de que usted se una en este clamor. Estamos clamando por un de repente. Estamos clamando por algo. Y tenemos que pelear. Y nuestras armas, sí, no estoy incitando a una guerra, no estoy incitando a una lucha. Estoy incitando a que peleemos con las armas espirituales que tenemos, que Dios nos dio. Porque sabemos que nuestras armas son espirituales. Amén. Por tanto, tenemos que pelear la buena batalla. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6. Aleluya. Vayas conmigo a la palabra en Efesios capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 10. Y quiero que te pongas en contexto, amado, porque es tiempo de armarnos. Y voy a tocar esto por último para decirte algo. Amado, Cuba necesita a Cristo. Cuba necesita gente de guerra. Cuba necesita gente que pueda caminar experimentando la presencia de Dios en su cuerpo, encima de nosotros. Aleluya. Y dice la palabra acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No te fortalezcas en tu propia prudencia. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, amado, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Amado, te bendigo en este día. Declaro que la presencia de Dios está sobre ti ahora mismo y creo de que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Creo que Dios se va a manifestar en tu familia, en tu casa. Pero creo que como iglesias tenemos la obligación de seguir peleando la buena batalla, de predicarle al perdido, de dejar las contiendas entre iglesias, de predicarle, abrir los ojos a aquel, de enseñar esto, de armarnos. Aleluya. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero es contra todo este ejército, con todos estos gobernadores, con todas estas potestades, con todas estas cosas que se están gestando en nuestro gobierno, que se está gestando ya en nuestro país. Y yo creo, amado mío, que si no nos ponemos en el contexto, si no nos ponemos en la brecha, realmente no podremos salvar a nuestro país. Yo creo que la iglesia debe unirse, como dice la palabra en Efesios, y que cuando la iglesia logre unirse, cuando la iglesia logre caminar unida, algo va a suceder en Cuba. Algo va a suceder en Cuba. Yo lo creo. Lo creo firmemente. Lo he podido ver en mis sueños. Lo he podido percibir. Pero te pido, amado, que hagas lo que tienes que hacer. Te pido, amado, que pongas tu granito de arena. Te pido, amado, que hagas lo que Cristo nos mandó hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Desato vida sobre tu casa, sobre ti, sobre todo lo que emprendas. Te bendigo, amado. Te bendigo de veras y que pases un feliz día. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de cada uno, bendícelos. Amén.